Hablaremos hoy de expediciones poco conocidas en busca del dorado. Hemos hablado de las más conocidas. Hoy de las menos conocidas, que fueron también las menos exitosas. Ninguna fue exitosa en realidad. Un asunto curioso en los primeros tiempos de la conquista es que el oro que se encontró en América fue mucho menos importante, estoy hablando de una importancia histórica, que el oro que se buscó en vano. El oro encontrado no fue tanto, y en cambio el oro no encontrado movilizó unos esfuerzos que luego devinieron en sucesos, incluso de importancia económica. Por ahí buscando oro encontraron otra cosa. Digamos que el mito del dorado influyó de un modo más eficaz en los primeros reconocimientos geográficos que en la obtención de oro. Como sabemos, el dorado es una contracción en español de el hombre dorado, un mito que dio origen a estas expediciones de los conquistadores que lo buscaban. El mito tenía su fundamento. Algunos racionalistas dicen, en otro orden de cosas, que el vellocino de oro de la Cólquide era una imagen poética de las minas de oro del Cáucaso. Y en el caso del dorado, la figura de aquel hombre que se hacía espolvorear con oro existió, pero parece que fue tergiversada y falseada en distintas ocasiones. El caso es que a fines del siglo XIX se encontró finalmente en una laguna de Siecha, en Nueva Granada, un pequeño grupo de estatuas. Era un trabajo tosco y antiguo de los indios, y aún más precioso por su interés etnológico que por el metal de que estaba hecho, que era de oro puro. Se trataba de una balsa sobre la cual estaban agrupadas las figuras de 10 hombres. Representaba una antigua costumbre de los indios de la aldea de Guatavitá, en las montañas de Nueva Granada. Y esa costumbre era la siguiente, aunque todos ustedes la conocen. Digo, voy a repetirla, aunque ustedes la conocen. En cierto día del año, uno de los jefes de la aldea untaba su cuerpo con un pegamento y después se hacía milanesa con oro fino molido. Ese era el hombre dorado. Entonces, lo llevaban sus compañeros en una balsa hasta el centro de un lago y lo hacían saltar. Entonces el hombre dorado se sumergía y volvía a aparecer ya limpio de todo polvo de oro. Se trataba de una práctica que se hacía en beneficio de la aldea. Esa costumbre se había abandonado más de 30 años antes de que se enterasen de ella los europeos. O sea que cuando llegaron y le dijeron que un hombre dorado se arrojaba al lago, ya no se arrojaba ningún hombre dorado. Ocurrió lo que ocurría en la China, según conjetura acertadamente Kafka. Las órdenes del emperador llegaban tan tarde a los bordes del imperio que se cumplían cuando ya el emperador era otro. Pues bien, esa costumbre había sido abandonada, pero no voluntariamente. La verdad es que los indios muisca de Bogotá habían puesto fin no solo a la costumbre de los indios de Guatavitá, sino también a los indios de Guatavitá. Es decir, cuando uno aniquila a los indios de Guatavitá, también aniquila sus costumbres. O sea que es muy difícil que una costumbre permanezca sin una persona que la ejerza. Sería como un accidente sin sustancia, como aquella sonrisa que andaba sola sin gato. No hay costumbres que anden sola sin gente. Aunque hay quienes creen eso, creen que sí, que hay costumbres abstractas que se pueden manipular aún sin gente que las practique. Pero el caso es que los muisca de Bogotá se habían cargado en una guerra, la guerra tribal, a los guatavitá, así que ya no había ni dorado, ni polvo de oro, ni nada. Pero los conquistadores escucharon historias, e historias tergiversadas. La historia del hombre dorado había perdido su forma primitiva y se hablaba ya de una tribu de oro, no de un hombre dorado. Siguiendo el característico curso de la mitificación, de un hecho notable apareció el relato de aquello que había dejado de existir, luego el eco lejano, etcétera, etcétera. ¿Para qué voy a repetir a ustedes cómo es este proceso? Naturalmente, al escuchar esos cuentos, los españoles quisieron constituirse allí donde las personas tenían tanto oro como para espolvorearse con él. Las primeras tentativas para llegar hasta donde debía abundar el oro se hicieron desde la costa de Venezuela. Carlos V, Carlos I de España, había empeñado la concesión, digamos, de aquellas expediciones a una familia de Bavaria, a los Belser, mejor dicho, a los Belser, y les concedió el derecho de colonizar y descubrir el interior. Señor Belser, yo le concedo el derecho de colonizar y descubrir el interior. Y así en 1529, Ambrosio Alfinger salió con 400 hombres para buscar el dorado. La verdad es que Alfinger era un hombre atrozmente cruel y su expedición fue pura piratería. Llevaba a los indios encadenados, digo indios que tenía a su servicio, no a los indios que él buscaba. Alfinger, si alguno caía víctima del cansancio, no se molestaba en detenerse, desde su caballo decapitaba al exhausto en cuestión para que no entorpeciera la marcha, y además de estos crímenes demenciales tenía otros síntomas de locura, así que no estaba loco solo por eso. Cuando encontraba oro, lo asaltaba el temor de que se lo fanaran, y entonces se tragaba las pepitas. Y es una manera elegante de decirlo. Se tragaba las pepitas para que nadie se las quitara, ¿no? Además, parece que había perdido todos los dientes, Alfinger, mascando piedras para ver si en su interior aparecía el oro. Cada vez que veía una piedra, le agarraba la sospecha de que adentro había oro, entonces se la masticaba. En realidad, los enviados de los Belser no tenían otra intención que encontrar tesoros para reintegrarse el dinero que habían pagado a Carlos V para que le diera aquella concesión. Y no tenían ningún espíritu colonizador, nada de fundar ciudades ni nada. Pero Alfinger no encontró nada. No encontró nada, pero mató tantos indios que varias tribus se rebelaron y lo mataron en 1532 de un flechazo en el cuello. Varias tribus lo mataron de un flechazo en el cuello, es extraordinario. Me imagino, ¿no? La tensión colectiva de aquel arco. Y así terminó el primer buscador del Dorado, Alfinger. A partir de ese momento la historia del Dorado se transformó en una pesadilla que confundía a muchos. Diego de Ordaz, que era un antiguo camarada de Hernán Cortés, había obtenido en España otra concesión para colonizar el distrito que se llamaba Marañón, y que comprendía Venezuela, la Guayana y algo del norte brasileño, por decir algo, porque llegó al Orinoco y en la desembocadura supo que si lo remontaba encontraría al final un lago y cerca de él una provincia llamada Meta, disculpen ustedes, que según se decía era fabulosamente rica en oro. Así que remontó el Orinoco nuestro amigo Diego de Ordaz. Según el historiador Vandellina, la riqueza que se atribuía a la ciudad de Meta era en realidad un eco, otro eco más del cuento del Dorado, que había llegado hasta las tribus del Bajo Orinoco. También tarde, llegaban tarde y mal los cuentos. Así que Diego de Ordaz no encontró nada y fue a la cárcel porque había contraído deudas a cuenta de las riquezas que pensaba traer desde allí, ¿no? Su expedición la continuó Jerónimo Dortal, que intentó llegar a Meta, pero también fracasó. Pero todas estas tentativas, por lo menos, iban permitiendo tachar algunos lugares en el mapa donde ya se sabía que no estaba el Dorado. Y llegó entonces la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, de la que hemos hablado alguna vez con todo detalle, Quesada descubrió el lago de Guatavitá, el lago donde hacían esto. No encontró ningún dorado, pero lo más importante es que conquistó definitivamente la meseta de Nueva Granada, que embrondaron. Mientras tanto, otros continuaban buscando el tesoro. Ahí está un alemán, Jorge de Espella, que fue otro que la pasó mal, ¿no? Parece que volvió a hablar de Mesta también. Y durante un año y medio, junto con sus acompañantes, anduvo por esa zona pantanosa que hay entre el Orinoco y el Amazonas. Tuvo que luchar contra los huaupes. Y no encontraron nada, tampoco, ni una sola pieza de oro, murieron un montón. Pero el resultado de aquellos horrores fue desviar la atención de los exploradores del Dorado y encaminarlos hacia las selvas del Amazonas. Digamos que Estella contó lo que había visto por ahí a Gonzalo Pizarro, quien junto a Francisco de Orellana resolvió ir a espiar el Amazonas. Orellana fue quien finalmente recorrió todo el Amazonas hasta el Atlántico, y fue él el que lo llamó así. En España se habían convencido de que la concesión de Venezuela a los prestamistas alemanes era un fracaso, ¿no? El régimen de Belser solo provocaba revueltas. Pero resolvieron hacer un último esfuerzo para encontrar el Dorado. En 1541 salió una expedición bajo el mando de Philip von Gluten. Se metió en la selva desde la costa venezolana y durante 2 años anduvo el von Gluten vagando en círculo, hasta que supo que cerca de él, donde estaban, vivía una tribu poderosa y rica en oro, que eran los Omaguas. Von Gluten los encontró, pero fue atacado, lo hirieron y finalmente lo asesinaron. Y el hecho de que los Omaguas pudieran derrotar a una compañía europea dio a esa tribu una gran reputación, a saber, la reputación de haber derrotado a una compañía europea. Se los magnificó y se creyó que debían ser ricos en metales, curiosamente, sin ninguna razón. Pues ya que vencieron a los alemanes, dijeron, seguro que tienen mucho oro. Ese era el pensamiento político de entonces y también el de ahora. Son las clases de razonamiento que nos gustan a nosotros. Ah, esa gente tiene mucho oro, seguro que vencieron a los alemanes. El caso es que en esa creencia sucedió lo siguiente. El virrey del Perú, Antonio de Mendoza, creyó que los Omaguas eran los dueños del Dorado y les mandó de año más del Perú una expedición que fue la peor y la última que contaremos. Para librar al Perú de lo peor del virreinato, Mendoza tuvo la siguiente idea. Dice, voy a matar 2 pájaros de un flechazo. Voy a buscar el Dorado y para que lo encuentren voy a mandar a los peores criminales, atorrantes, sinvergüenzas, compadritos que hay en el virreinato del Perú. Y organizó una tropa de criminales bajo el mando de Pedro de Ursúa. Entonces agarraron por el Amazonas, desde los afluentes peruanos, y fueron en busca de los Omaguas. Fue otro fracaso, pero sobre todo porque en aquella expedición iba nada menos que López de Aguirre. Un brutal asesino que primero se cargó a Ursúa y después se cargó a tantos como le hicieron frente, ¿no? Traicionó al virrey y se lanzó a buscar riqueza por cualquier lado menos donde se le había indicado. Más que dorado ni dorado, dijo López de Aguirre, y siguió para adelante con los resultados que los que han visto la película conocen. El aburrimiento en principio, ¿no? Aguirre llegó hasta la isla Margarita, que es aquella isla grandota que hay justo en la desembocadura, y se apoderó de la isla. Ya como se le había acabado el río, no tenía para dónde ir, dice, más si me apodero de esta isla, y proclamó su independencia de España en un gesto libertario que fue aplaudido por él mismo. Una vez declarada la independencia de Margarita, volvió a las costas venezolanas y empezó a saquear. Y al final Ximénez de Quesada, lamentado, los persiguió, lo sitió en la fortaleza del Barquisimeto y Aguirre se rindió. Pero antes de rendirse, mató a su hija, que había participado en todas las aventuras, y luego se dejó atrapar. Digo, lo cuento muy rápidamente, no como en la película. Fue ejecutado Aguirre, ¿no? Y así terminó una de las últimas expediciones que buscaron sin éxito el oro de la tribu desaparecida. Aparecieron los evemeristas, ya saben ustedes que son los que dan una explicación racional de los mitos, y entonces contaron lo que se dijo al principio de esta charla, que en realidad el Dorado era un tipo, pero que ya no, pero que a lo mejor emblemáticamente eso. Todo lo que se dijo. Después que uno se hizo 7.000 kilómetros buscando las 7 ciudades perdidas de los Césares, el Vellocino de Oro, el Dorado, después vienen los evemeristas cuando uno volvió, y dijeron, en realidad, esta era una forma poética de decir que era una ciudad muy rica, pero ya no está esa ciudad, o no existe, o bueno.
Como se ha dicho antes.
Conviene llevar un evemerista en todas las expediciones. Y entonces cuando repartimos el oro verdadero, a él le damos un oro evemerista. Es decir, la sombra de una moneda. Nadie encontró el Dorado. Uh-huh. Nadie encontró el Dorado, nadie encontró las sierras de la Plata. Nada. No, nadie encontró nada en realidad. Incluso todavía hoy hay leyendas que a mí se me antojan difíciles de creer, ¿no? La ciudad de Merlo en San Luis es una ciudad maravillosa donde dicen que siempre hay sol y hacen 26 grados. Entonces la gente va y nada, no encuentra la ciudad de Merlo en San Luis, encuentra, por ejemplo, otras ciudades donde hacen 5 grados bajo cero, o llueve. Sí. Hay muchas leyendas como esa. Nosotros aquí en este programa vivimos buscando cosas que no existen desde hace mucho tiempo. Pero bueno, pero seguiremos. Uh-huh. Seguiremos. Nos dicen los evemeristas que las cosas que buscamos no existen, que en realidad nada, que no hay, que no hay una mujer que nos está esperando en algún lugar que nos va a salvar la vida. Y entonces, bueno, vienen los evemeristas que tienen las mejores miras, porque dicen, bueno, hay que... En realidad, la mira más linda del mundo no es la más linda del mundo, pero yo conozco, si uno se conforma, hay algunas que puede ser,
más o menos,
que no están recubiertas de oro, pero que están bastante saludables.
Sí.
Bueno, eso de conformarse uno, no sé si está bien. No sé qué decir. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a todos los que anduvieron buscando el Dorado y no lo encontraron. Y aquellos tipos, al verdadero Dorado, ¿no? ¿Cómo habrá sido en realidad? ¿Sería polvo de oro el que usaba? ¿Qué sabemos? Por ahí era pan rallado. A ver.
Y claro, como las famosas manzanas de oro, Alejandro.
Claro, eran naranjas. Las famosas manzanas de oro, las manzanas de las Hespérides, no eran otra cosa que naranjas, vistas por gente de la Europa Oriental que no habían visto nunca una naranja. Cuando vieron una manzana, dijeron, esta es una manzana de oro.
Uh-huh.
Porque así era la gente antes, hasta el advenimiento de Evémero. bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca del Dorado o de cualquier otra leyenda.
Uh-huh.
Por cierto, el discotecario no estaba.
¿Ah, no?
Nos dijeron que en realidad era una leyenda, que nunca había habido un encargado de discoteca y que los discos se ponían en la radio según salían de la pila, sin que nadie les pusiera mayor orden ni concierto. Estuvimos escuchando la radio durante toda la tarde y comprobamos que efectivamente así es. Nosotros tenemos un tango cuyo título corresponde justamente a la descripción de los hallazgos de toda esta gente, ¿no? De los alemanes, de Jiménez de Quesada, de López de Aguirre. El título es Nada. Este Nada puede aludir a muchas cosas, desde luego. Pero en este caso nos conviene que aluda al resultado de las expediciones que salieron a buscar el Nada. Lo toca nuestro pianista de cabecera, Juan Trepiana. Es un interesante tango, bellísimo tango. Así que lo vamos a escuchar y vamos a convidar a todos los oyentes que conozcan algo digno de ser buscado, que nos lo comuniquen, porque inmediatamente haremos una expedición y mandaremos a ella a los peores hombres de la región, que somos precisamente nosotros. Adelante, don Juan Trepiana.
Escuchado a Juan Trepiana interpretando Nada.